Nuestro Señor, esta comunidad está muy contenta porque nos enviaste palabras este fin de semana. Palabras que tocaron nuestro corazón y que nos van a modificar. Te agradecemos por la visita de Julio, Mabel y Aide, que comprometidos con vos vinieron en una misión que cumplieron. Te queremos pedir por ellos ahora. Esta comunidad te pide que los bendigas, que vivan en su casa la plena presencia tuya, que la oigan, que la vean, que la palpen y que sea un lugar sagrado. Que expulses el mal de su vivienda, que nunca pueda atacarlos y que puedan en todo caso recuperarse plenamente de cualquier agresión que sufran en este mundo. Queremos pedirte que los ayudes a crecer en su misión, que les ayudes a profundizar en tus secretos y tus verdades, que tu espíritu los impulse y los inspire para decir solo las cosas que vos les querés comunicar. Gracias por todo lo que han crecido como pareja. Queremos pedirte también que los ayudes a seguir sembrando tu verdad plenamente entre las familias, como lo han hecho acá. Queremos pedirte que los acompañes siempre. Queremos pedirte que sientan abrazados por las comunidades que visitan. Queremos pedirte que los ayudes a vencer la tentación, que los ayudes a vencer las cosas malas y feas de este mundo. Ya pedimos, queremos que siempre, siempre estés con ellos, que tu presencia sea verdad, que tu espíritu los impulse. Lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Buenas noches a todos, que tengan ustedes paz, una alegría profunda compartir este fin de semana con ustedes. La pasamos realmente muy bien nosotros acá con ustedes, nos hacen bien, nos motivan para bien, son hermosas las charlas y hermosas las cosas de todo lo otro que ocurre además del rato de que uno está o no acá sirviendo, ministrando, predicando, enseñando, lo que fuera. Todo el resto de lo que ocurre para mí, para mi alma, es precioso y lo disfrutamos muchísimo. Hasta el partidito que jugamos hoy allá en el Yuyal también. Así que damos gracias a Dios y a todos ustedes por invitarnos y compartir un fin de semana así con nosotros. A Miguel y Carmen especialmente, que nos hospedan en su casa y que tenemos también un cafecito, una charlita y todas esas otras que sumamos por allá. Y bueno, para cerrar en cuanto a qué decir, cómo terminar esta charla, hay unos cuantos de ustedes que no han estado, así que no voy a meterme en el tema de mi amor, hagamos un trato, pero sí voy a tocar un tema del Evangelio de Lucas, como nos leyó Norman hace un ratito, y porque estoy muy enamorado además del Evangelio de Lucas. Y si quieren seguir conmigo una lectura, voy a leer desde Lucas 14 y después me voy a leer todo el 15. Cuanto más Biblia leemos, menos macanas decimos, ¿no? Claro, gastamos el tiempo en leer la Biblia y decimos menos macanas. Así que les decía, estoy enamorado del Evangelio de Lucas y en todo el capítulo 14 todo está ligado a comidas y cenas y banquetes y qué sé yo, que Jesús usa todo ese tiempo para hablar. Y buscando algún dato, un comentarista bíblico decía que en el Evangelio de Lucas casi siempre Jesús está yendo a comer, está comiendo o está saliendo de una comida. Y por eso muchas veces lo retan y lo desafían y le dicen que está mal, que cómo puede ser. Y si no lo pueden retar a él porque medio como que tenía algún peso propio, lo retaban a los discípulos porque comían o porque dejaban de comer o en el lugar inadecuado, con la gente inadecuada, el día inadecuado y todas esas cosas, ¿no? Así que después de mucha fiesta y mucho banquete, aparece en el 14:25... después de una parábola de la gran cena y de todo esto, dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí, no renuncia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y es como que después de tanta farra, dicho en un lenguaje de gente mayor, les estuviera echando fli, ¿no? Que los chicos no saben lo que es echar fli. Ahora lo hacen todo con repelentes en aerosol y otras mañas. Pero antes le decíamos echar fli a eso, ¿no? Es sacarse de encima a alguien. Y es como que de golpe dice, bueno, grandes multitudes venían tras él. Y le dice, pare un poquito. Esto hace falta tener un corazón de discípulo. Es decir, que quieras aprender algo nuevo. Si no querés aprender, no podés ser discípulo. Suena muy obvio. Pero cuando termina todo este discurso de echarle fli y de frenarlos y de hacerlos un poco recapacitar si querían o no querían aprender algo nuevo, empieza el 15 y dice así: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Es como que hubo un cambio de auditorio, ¿no? Como de entrada, grandes multitudes iban con él y después de esto, dice, todos cobradores de impuestos, pecadores y gente así como de otra laya, ¿eh? Otro tipo de auditorio, otro tipo de discípulos parece que lo están siguiendo. Y dice enseguidita que los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a pecadores y come con ellos. Seguimos con la historia de la comida. ¿Y con quién te juntás para comer? Es aquí que empieza Jesús a alargar tres historias sucesivas, una arriba de otra, todas hablan de lo mismo, y las vamos a leer a las tres. El sentido de todas es la alegría, el placer de encontrar algo que se perdió. De eso se trata. Y es como que desde este lado Jesús quiere decir a qué se dedica. Y vamos a leerlas las tres y después charlamos un poquitito sobre esto. Después de esto de que le tiran la bronca y este recibe pecadores y come con ellos, Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, gozoso, la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer? Si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, opa, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a quien lo mandó a sus campos para cuidar a los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme, iré con mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano, calzado en los pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara, pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Es palabra de Dios. Vamos a trabajar un poquito sobre esto, pero solo desde ese ángulo de la necesidad de hacer fiesta, porque se encontró algo que se había perdido. Hay una, no sé si decir una desviación de la atención nuestra o algo, que hace que nosotros tendamos a sentirnos bien si somos los pastores a los que no se les pierde la oveja. Nosotros nos sentimos bien si somos la señora a la que no se le pierde la moneda. Nosotros nos sentimos satisfechos solo si somos el padre de los hijos que no se van de la casa. Pero acá la cosa va al revés. Acá Jesús, casi siempre provocador, está presentando: tenemos que juntarnos con esta gente, con estos cobradores de impuestos, con estos para comer y hacer fiesta, con estos que son los malos de la película. Y les empieza a contar de un pastor que pierde la oveja. En general, y ahora hablo de los pastores, en el caso de los pastores de iglesia, si hay alguna oveja perdida por ahí, no es de ningún pastor. A mí no se me pierden las ovejas. Es uno que se fue por ahí, pero andás a ver, seguramente no eran de nosotros porque se fueron. Y no conozco casi pastores a los que se les pierda la oveja. Y menos que digan en un momento: che, ando buscando una oveja, me voy a esta hora, ¿dónde va? Pero no, dejalo, el que se va sin que lo echen. ¿Cómo termina el versículo? No es un versículo. No es así. Acá hay una alegría especial en un pastor que sabe que perdió su oveja y es capaz de decir: ¿dónde vas a esta hora? Y se me perdió una oveja. ¿Otra vez? Sí, pero ya la voy a encontrar. Y el tipo se va y a la vuelta vuelve y los reúne. ¡Che! ¿Viste que la encontré? Y hace fiesta. Dice: este es un aparato. Se le pierden las ovejas. Y encima hace fiesta. Hola de la moneda. A nadie le gusta que se le pierdan las cosas. Y la señora dice: ¡ah! ¿Quién anduvo tocando mis cosas? Porque a mí no se me pierden las cosas así nomás. Alguien estuvo tocando mi cartera, se me metió en el placar o alguna cosa. No, esta va y confiesa. Se me perdió la moneda, no sabés. Y pone la casa pata para arriba. Y ahí está también otra historia, es decir, ¿y yo soy capaz de poner mi casa pata para arriba para encontrar esto que se nos está perdiendo? ¿Correremos semejante riesgo de prender la luz y buscar y levantar la silla arriba de la mesa y levantar las colchas y sacar cajones y todo ese lío? No, 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 no. Que aparezca la moneda porque alguno de ustedes tocó acá. Y no es así. Acá la parábola es la alegría, el placer de decir esto que se me perdió, acá apareció. Y te lo cuento y te doy el testimonio. Y la última es la peor de todas porque lo que se pierde no es una moneda, no es una, es un hijo, estamos hablando de otra cosa. Y no voy a hablar acá ni del hijo de mayor ni toda esa historia, pero son casi cuadros hermosos que ha pintado Jesús acá para que lo impresionen a uno y diga, vale la pena hacer fiesta, vale la pena salir de noche. Nosotros somos de los que se nos pierden las cosas. Y hacer esa confesión es una libertad enorme. Nosotros somos de los que se nos pierden las cosas, de los que se nos pierden las ovejas, se nos pierden las monedas y se nos pierden los hijos. Solo tener el coraje de hacer la confesión ya ayuda mucho, porque ya nos pone en un lugar de que, total, ya saben que se nos pierde. Entonces, vamos a ir a buscarla. Esa ya es un alivio interior importante. Y que, les digo la verdad, seguramente que no soy el único al que se le pierde la oveja. Algunos de los de acá también se le ha perdido, y algunos han perdido monedas, y algunos han perdido hijos, y han tenido... ¿Por qué no decimos la verdad? Y nos ponemos a buscar. Y nos bajamos del pedestal de los que no se les pierde nada, porque la iglesia no es el conjunto de los que no pecan nunca. La iglesia es un conjunto de pecadores que se arrepienten. ¿O estaré equivocado? Si partimos desde allí, entonces es otro concepto que tenemos. Y desde ahí me parece que volver a la fiesta, volver al reconocimiento de que, ¿sabés qué? Esto está perdido. No lo niego. Pero yo me animo a buscarlo. Y me animo a que cuando lo encuentre, nos juntamos y nos tomamos un vino y hacemos un asadito y hacemos una fiestita. Porque esto, vos sabías que estaba perdido. Y yo también sabía que estaba perdido. Y acá está. Gloria a Dios. Esa capacidad de testimonio viene desde la capacidad de la confesión. De que a nosotros se nos piantan las cosas. Que nosotros no somos tan distintos como que no nos pasan las cosas malas. Nosotros no somos de los que no se equivocan. Nosotros no somos de los que no se nos pierden las cosas. Somos de los que nos equivocamos. Somos de los recaudadores de impuestos. Somos de la gente pecadora. Y está bueno hacer fiesta. Yo creo que nos va a ayudar mucho ganar un corazoncito más arriba, porque esto tiene que ver con la misericordia, con la compasión, con la luz, con la verdad. Alguna de estas cosas que estuvimos mencionando estos días, de ir a buscar y de confesarnos y de hacer fiesta. Para terminar, yo quería pensar, casi les iba a leer otras cosas más de la Biblia, pero leyendo que ando también con un tema con el Apocalipsis que me tiene pata para arriba y pata para abajo, hasta ahora lo único que entendí bien del Apocalipsis es el inicio del capítulo 4, que dice, esto me lo contó Juan Stamm, yo no lo aprendí por mí mismo tampoco. Dice, pero lo único bueno que hay acá, dice, es que tuve una visión y vi una puerta abierta en el cielo y una voz que dijo, sube. Y yo subí y vi un trono. En el trono, uno sentado. Y no hace falta entender mucho más. Si todo el resto del Apocalipsis no lo entendemos, no importa nada. Porque igual a vos y a mí nos invitan a subir un poco y a mirar las cosas de otra perspectiva y saber que hay un trono y que hay uno sentado en el trono. Así que todo esto no se fue de control, ni la vida es imposible de ser vivida, ni estamos todos en una locura que no sabemos dónde va a ir a parar. Entonces, en medio de esa tranquilidad, de saber cómo va a seguir la cosa, de que nadie va a sacar al que está sentado en el trono, revisémonos a nosotros mismos otra vez y miremos las ovejas que se nos han perdido y miremos las monedas que hemos perdido nosotros y miremos los hijos que se nos pierden y miremos los amores que se nos pierden y miremos cuánta cosa que hacemos nosotros de macana y tener el coraje de celebrar que hay redención. Ese es el canto final de la salvación. Hay redención. Nosotros no somos de los que no pecan. Nosotros somos de los que pecamos y nos arrepentimos y hacemos fiesta en los cielos y fiesta en la tierra. Logramos ese doblete, ¿eh? Porque cuando nos juntamos acá y confesamos, hacemos fiesta. Y en el cielo hay una réplica. Y el Padre y los ángeles y todos celebran que hay un pecador que, vaya casualidad, vengo a ser yo, ¿eh?, que se arrepiente y que provoca esa alegría de lo divino y de lo celestial. No tengo más para compartirles hoy. Yo les agradezco y sí quisiera que ganemos todos una mirada más redentora. Cuando hablamos de mirada redentora, es decir, esto no da más. Esto es un desastre, esto está agotado, este no va a volver más a la fe, este no va a volver más a su casa, esto no va a ser pobre para siempre, este no va a conseguir trabajo nunca más, este no va a alargar el alcohol nunca más, este, y nosotros hacemos tra, 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 y tiramos todo. Yo quisiera que ganemos una mirada más redentora y que entremos a ver y que salgamos a buscar. Y que perdamos la noche buscando. Y que tengamos el coraje de poner la iglesia pata para arriba para buscar a dónde se fue a parar esa moneda. O sea, ¿cuántos de nuestros proyectos podemos poner pata para arriba para saber que puede haber redención? Yo me quedo con esas preguntitas, con la tranquilidad de que nos invitaron a subir un poquito más arriba, mirar, y que no está todo perdido. Hay un trono en el cielo, hay uno sentado en el trono que sigue gobernando. Que el Señor los bendiga mucho y muchas gracias a ustedes.